Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça.
Dice que no está orgullosa de eso, pero ahí está presumiendo, o sea, en fin. Bueno, vamos a ver. Alaska, que ya te hemos visto con Concha Velasco.
Estuve feliz.
Muy
sí,
bien, todo muy bien.
Muchas gracias.
Es la viva imagen de la civilización política. Yo siempre le digo, ser una presidenta centrista, votaríamos todos con el compromiso de no volver a votar en 8 años. O sea, que Mario y ella gestionen los asuntos, confiamos en ellos y que nos dejen en paz, que nos dejen en paz a vivir nuestra vida, bajando los impuestos poco a poco y ya está.
Porque,
y no queremos más.
En casa sois buenos gestores, ¿no? Es que hay medios que se empeñan en hablar de vuestra catástrofe económica,
muy
de
buenos gestores,
malas inversiones.
Somos.
Y yo digo, ella no tiene cara, ¿verdad?, de venir aquí agobiada con la chequera.
Pero sí lo decía el otro día, lo que le gusta es de los 70 es el pluriempleo.
A ver, la
es verdad.
No, y además, cada vez que sale una noticia de esas, claro, yo estoy más acostumbrada, pero Nacho enseguida ya me dice, oye, que dice que no hemos presentado cuentas en Fangoria en tal año. Digo, a ver, Nacho, que sí, que está todo bien, que tú no hagas caso. Ah, vale.
Claro, sí, el otro día no sé quién era, pero una información tremenda, diciendo,
es el de los
si estabais arruinados, que digo, bueno,
dice,
pues habrá
dice,
que traer
no,
más
que
a
han dicho mejor, que, en este que momento van mejor a cerrar la radio. Y bueno, digo, lo dicen todos los días desde hace 11 años. Dice... Pero hay alguna cosa, digo, Luis Rodríguez, no sé qué es el que manda aquí, el jefe real del Politburó, los que mandan, yo reporto ante ellos, yo doy la cara, pero el que me pone a firmar no sé qué, porque yo lo firmo sin mirar, porque hay confianza, no voy a poner a leer todos los papeles. Luis, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, en septiembre hemos mejorado, ya está, o sea que todo bien, todo bien.
Pues ya está, claro.
Está todo hecho, ya no necesito más, pero... Yo como Nacho, yo tengo que acudir a la autoridad competente.
A la fuente.
Todo
es que
bien.
Que es lo que hay que hacer, bueno, claro que
claro,
sí.
Claro, claro. Oye, cada vez más tupida esa barba, un poco ya...
Bueno, los que somos tan varoniles es lo que nos pasa.
Bueno, pero últimamente los varoniles, siguiendo las cosas en Francia, se hacen lo de, que además tú ya lo puedes hacer,
rojo,
lo que llaman allí... Poivre et sel. O sea, sal y pimienta, blanco y negro. Canas y tal. Y si no, se las salpican y se las tiñen.
Está,
pero dicen
estilo
siempre, en lo que es el nuevo género de moda, en los e-books, pero vamos, Kindle, etcétera, que es lo que llaman romantic adult.
¿Ah, sí?
Que es un porno para mamás.
Uh-huh.
Entonces, todos los hombres que aparecen son poivre et sel, pero de 4 o 5 días. O sea que ya te estás pasando
unos
días.
Este fin de semana me toca ir a la peluquería.
Sí, sí, porque yo noto que por aquí ya no es poivre et sel, ya estamos en ensalada y ya.
Yo tengo que. Me lo recorto yo como puedo.
No, eso no puede ser,
pero
ya hay máquinas especiales que tú pones. De 4, de 3, de 2 días, de tal.
Pero como soy un manguta, si lo paso, me quedo...
Si necesitas una ayuda...
Bueno.
Tráete la máquina.
Hacemos un...
El próximo día...
Oye, hacemos una colecta, que ahora los cursis llaman crowdfunding, que es la colecta de toda la vida.
De toda la vida.
Hacemos una colecta y te compramos una maquinilla de estas modernas.
Tú déjame a mí, a ver cómo te quedas. Está generando un estilo... que están copiando el resto de colaboradores suyos en el programa Viva la Vida de Telecinco, porque Carlos siempre va muy
elegante.
Carlos, que siempre va muy elegante con su blazer y con sí. Y además muchos días, ¿verdad?
Pañuelo,
cuando hablamos antes de que vaya, yo le pregunto, ¿qué te vas a poner hoy? ¿No? Pues como sí. Si fuese
su madre.
Y ahora Vilés te está copiando el estilo, está empezando a llevar chaquetas, cosa que. Y Suso también, y yo
no,
lo agradezco.
Ya está muy bien. Sí. Mi problema es.
El otro día me dijo Avilés, dice, oye, ¿llevas peluquín? Y la respuesta, obviamente, no la voy a responder delante de un micrófono, ¿no? Claro. Lo que le dije.
Puedes.
Pero
haciendo pip.
Ya. Y dije, sí, pero en la parte pudenda.
Sí, sí, sí.
Y se reía. Claro, como no me salen canas.
Qué descarado, ¿no?
Pues claro, y en la barba sí.
Tienes
pues,
exactamente, pues te parece. Estoy contando una... media docena de canas que brillan
y con
aquí
una,
con la luz.
Brilla media
ya tengo
docena,
una edad.
Hay siete por ahí esperando su momento.
Bueno.
Pues él lo comentaba con Isabel, que el domingo cuando estuve, dejé muy claro, cuando salió el tema de Merlos y Alexia, pues las fotos de la revista Semana y todo esto, bueno, que es verdad que ahí está en papel, pero dejé muy claro que esa noticia salió de esta tertulia y de esta radio y de las mañanas de Federico.
Es verdad.
Todos me dijeron que sí. Pero
bueno, vamos a ver.
Dije la verdad porque es que es así.
No han cortado, Efren y Marta, por cierto, que lo ha aclarado ellas.
Bueno, no han cortado porque todavía no podemos empalmar en otra cosa.
Dice que nada, que siguen juntos.
Mi tesis, ni el agravio, ni nada. Tesis es que habrá esos tres momentos... remoloneo, roneo y deluxeo.
Tú dices con Merlos.
Con Merlos, claro. Ah. Hombre, pero ¿qué tiene que ganar esta con Efren? Que además ya la ha despreciado. Pero si casi la repudia como Elsa Soraya.
Dice que
no la quiero. No. Y además, claro, me prostituiría por dinero. Dice, hombre, claro, no va a ser,
sí,
no sé.
De Bobilis, no.
Claro.
Y tanto.
Entonces no sería prostiputo.
Exacto.
O prosti, lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pero
hombre,
yo...
ya no le dejó muy bien porque es que dejó muy claro que él no estaba enamorado y así lo dijo. Mejor decir la verdad, ¿no? Para luego no venirte a engaño. Pero eso no se puede decir así de una manera delante de un micrófono.
No es necesario, sí.
No es necesario.
No en público.
No,
vamos a ver.
Pero a ellos les da igual.
Carmen Jara, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Vamos a ver. ¿Tú no crees en confianza? Que Conchita debería tener, junto al aparato de detectar la trola habitual, la mentira vulgar, en fin, las verdades hirientes, como era el caso, un aparato que sancionara eléctricamente lo desagradable. Es decir, que en el momento en que alguien que está con una señora que le está viendo en el estudio, le preguntan, ¿tú quieres a esa mujer? No, ¡prá! Le soltara un lamparillazo. ¿Qué? ¿No pero... crees que justicia eléctrica? Es que Conchita, además, que es muy formal, que es de Teruel, que es una persona seria, ¿qué? Que está viendo unas cosas y oyendo unas cosas...
Que se queda estupefacta.
Yo lo dije ayer y lo mantengo, no me lo creo.
Que no al agua y así no se mojan.
Una pistola de agua también. ¡Chas! Un chispazo de agua. Algo, porque...
Que aprendan de la época en que en el Canal 7, regentado por Frade, tenía un programa de este tipo, presentado por Leticia Sabater, donde la máquina de la verdad era un secador de aquellos de los años 60, con una fila de esas luces que son un cable que ponemos para Navidad. Exactamente. Y entonces, bueno, pues cuando se encendía estrepitosamente la luz, el programa se convertía pues en el de Laura Bozzo.
Claro.
Y entonces se podía pegar al que estaba sentado y atado al secador porque era
claro,
un...
Claro, no se podía mover.
Exactamente. Hay
eso,
que recuperar esas imágenes.
Está muy bien.
Alaska.
Dígame, Carmen.
Te quiero mandar un beso muy grande por el éxito de tu programa.
Muchas gracias, mi amor. Tu hermana ya me lo dijo en tu nombre. Gracias.
Por eso.
¿Qué tal está Concha, por cierto?
Bien, Concha está bien.
De
Concha
verdad.
Está preparando el teatro. Lo que se ha quedado es un poco más frágil porque el confinamiento ha sido duro para la gente que no se ha podido mover y ella además pasó el coronavirus, casi sin enterarse, pero lo pasó.
No, y deja eso, sí. No te enteras, pero
ahí se queda.
Pero vamos, que está preparando el día 21, empieza en el teatro. Entonces lo que ha querido yo creo que con buena cabeza es lunes y martes descansar y no tener además que grabar
claro.
Un guión.
El espacio.
Pero es que estabas feliz el otro día, como disfrutabas,
sí,
¿eh?
Sí, que
disfrutaba. ¿Con qué empieza, además? Sola en el escenario. Lo digo por lo de Pedro Ruiz. Pedro Ruiz está solo. Le vamos a tener ahora
a muy bien. Sí,
ah, viene.
Sí, creo sí, que sí. Creo
y
que
eso
va a pasar.
No sabía que os subáis a las tablas. Te lo digo por ti también.
Bueno,
¿no?
Pero aquí habrá que hacerlo de siempre. Cada uno sus pruebas, cada semana, cada 3-4 días, porque además es que tiene que ser así, y saber que podemos ponernos juntos en confianza, porque tenemos obviamente todos escenas. A mí aquí no hay besos, ni hay no hay nada, pero hay conversación. Entonces,
que es lo mismo.
Claro.
Claro.
Bueno, vamos a ver, y ahora entramos en el pájaro Chuy. O sea, esta mañana ha resumido editorialmente Isabel González la noticia. ¿Y cómo la ha comentado editorialmente? Bigote Arrocet dice que no está dispuesto a darle una segunda oportunidad a María Teresa Campos.
Ya, ¿y quién la pidió?
Y dice, resumiendo, Isabel González, ¿perdona? Pero Chowí, o sea, ahora, ¿pero quién te ha dicho que quiere volver?
Claro.
Es que mandan. Bueno, la historia de los hechos, ¿por qué vuelve Bigote?
Sí, que está, que hay que ponerse al día.
Bigote a la actualidad, cuando es verdad que le tenemos allí descansando en Chile, que parece ser que está en Chile con una de sus hermanas, Federico. Pues porque este fin de semana se publicaba en Mujer Hoy que Socialité era la que metía el dedo en la llaga, que no estaba pagando el alquiler del 13 Rue del Percebe, que así lo bautizaste tú aquí.
Pero en Mujer Hoy también
Rue
venía la
bigote,
información.
Rue del Bigote, eso.
Venía la información, las fotos de la casa, por si nos habíamos olvidado, el 73B creo que era el número.
O 50 y algo.
O 53B, sí. No me acuerdo.
Pero yo
el número no
me acuerdo. 13 Rue del Bigote para enterarlo, porque aquello era un caos de idas y venidas siempre de señoras de mediana edad.
Claro.
Bueno, vamos, si es que eso era...
Que luego era un dúplex, parece ser, Federico, que era más grande de lo que pensábamos.
¿Un dúplex?
¿Sí?
¿Será que tendría un subterráneo como serial killers de Alabama?
Bueno, pues el caso es que parece que esta información se ha aclarado, él sí está al corriente de pago. Alguna vez puede que se le haya escamoteado una factura, pero ahora mismo...
Pero la ahora fuente es él...
La fuente, bueno, la fuente es la
Marisa
casera.
Martín Blázquez lo ha comentado, sí.
Vale, con, entonces Marisa Martín es fiable.
Con la casera, sí. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se ponen en contacto con Bigote para hablar de esta información y ayer Pepe del Real, el periodista de Sálvame, aclara que a través de terceras personas, porque él no se pone al teléfono, no. Pero manda los mensajes que quiere mandar,
sí.
Le ha dejado claro que él no está dispuesto a reconciliarse con Teresa, que tienen una llamada pendiente que ella le tiene que hacer a él porque en su día se sintió humillado y que es muy cabezota para estar dándole una segunda oportunidad. Entonces, claro...
Oye, pero vamos a ver. Yo, perdonad si me falla la memoria. Este no fue el que huyó en el tren de Sevilla, en el tren a Sevilla.
Sí, que no...
Este no huyó en la estación del AVE.
Sí.
Llegó y salió por... Ella le estaba esperando y él salió por otra puerta.
Se fue por otra puerta.
Para no dar la cara.
Y tiene pendiente una llamada, lo que tiene pendiente es la llamada a la Guardia Civil, hombre, pero...
Sí.
Pero
de busca y captura.
¡Qué jeta tiene el
Y me gustaría hecho, poder tirar en este momento de hemeroteca o tenerla toda aquí, que algún día llegará, que el disco duro se pueda consultar más fácilmente, cuando 10 minutos, si no me equivoco, publicó aquellas fotos de la puerta... Él después dijo que ese piso era de sus hijos, me equivoco.
Parece ser que pagaban en alquiler, en alguna información.
Que a lo mejor lo tenían alquilado sus hijos, es lo que quiso decir.
Y lo disfrutaba papá con alguna transeúnte.
Que lo ocupaban todos.
Bueno, seguramente. Alguna no, que ahí había un trato frecuente de personas humanas que entraban y salían. Por cierto, que estaba muy mal la acera.
El acceso
estaba muy mal porque había un bordillo como el doble y una persona ya de mediana edad ahí te dejas ahí que te rompes la crisma y te quedas
te dejas la dentadura
inoperante para una temporada larga.
Sí, María Teresa también el otro día en el programa de Bertín en Canal Sur se echó a llorar, dijo, pero ¿cómo he humillado yo? ¿Cuándo he humillado yo a este hombre? Ella ni siquiera menciona su nombre. Está luego lo reconoció Terelu, ¿verdad? Que está
y Terelu
vulnerable.
Lo pasó mal el otro día en Viva la Vida. Eso fue el sábado, yo no estaba, yo fui el domingo. Pero al ver las imágenes de su madre, que no la había visto, hablando de él, porque lo que peor te puede pasar es que alguien te deje, pero no dé la cara. Entonces, ¿eh? Te quedas siempre como esperando y diciendo...
¿Si
pero
fue
a ver,
en Santa Justa donde huyó o aquí?
¿Qué pasa?
Aquí.
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 Venía de Sevilla y Teresa le estaba esperando.
Sí. La niña de la estación, acordaos que hablamos del muelle de San Blas, de la canción.
Y ahí se quedó, sí. Y entonces Terelu, cuando vio las fotos, cuando vio las imágenes de su madre con el, en el programa de Bertín, se emocionó porque, claro, es su madre. Y ver a tu madre llorar porque se ha quedado mal. Y entonces ella lo dijo, dice, no hablamos del tema, pero no hablamos del tema por no remover, por respeto a ella.
Pues quizá deberían, ¿verdad? Haber abordado
esa Federico,
sí.
En las cosas de amor nadie se meta, porque salen perdiendo las arcahuetas.
pero aquí es que el arcahuete ahí, es el caso.
No se debe meter nadie, eso es amor. Y ya está, y si Teresa...
Por parte de ella.
Lo que tiene que hacer.
Claro.
Pero el otro es como el pajarotero, que en un lado pega los gritos y en otro pone los huevos.
Se ha quitado del medio, estará piruleando por ahí, sí. Pero sí, él siempre ha tenido fama de lo mismo. Yo me acuerdo de mis primos, de cuando estaban en un 2-3, porque siempre lo he contado que el director de producción era mi tío Manolo Pérez, que era el socio de Chicho Ibáñez Serrador, uh-huh. Y mis primos que estaban ahí, pues de vez en cuando pues iban, no sé qué. Y me decían que es que él iba detrás de todas, que era el típico pesado, que dices, pero qué tío, qué rollo de... Pues iba como loco detrás de todas, ¿acordáis cuando decía lo de cucururucho y esas cosas que decía?
Piticlín, piticlín,
y todo aquello.
Pero vamos a ver, un hombre que dice piticlín, piticlín, ¿y qué mujer quiere irse con él?
Pues ninguna.
Pero para que luego que diga que te toco el piticlín, o sea, pero vamos a ver, o sea, es que son cosas...
Sí, pero no, bueno, para gustos
porque
es
otra
verdad.
Cosa, por ejemplo, Joaquín Prata, que era muy guapo, vale. Decía, ¡a jugar! Hombre, eso evoca todo un mundo de sí, posibilidades. Pero piticlín...
Era un señor estupendo, Joaquín Prata. Joaquín
era claro, las pocas veces que le vi, me pareció... Fantástico.
Fantástico, sí.
De
sí,
joven tuvo un grupo de música con el padre de Nacho Canut.
¿Qué me dices?
Claro, los del mundo valenciano. Entonces eran muy amigos.
Todos son muy
y tuvieron, pues no sé si tocaba la batería, ahora ya no me acuerdo quién tocaba la batería, si el padre de Nacho o Joaquín, pero tuvieron un grupo de adolescencia,
uy,
un grupo pop, un grupo yeye.
Y su hijo Joaquín lo hace fenomenal, ¿eh? Está haciéndose ahí un hueco en Telecinco con...
Lo que pasa es que es verdad, yo lo veo a veces que vienen cosas en YouTube, que en YouTube siempre que te sacan con el gesto exagerado. Luego a lo mejor no responde tal... Pero siempre lo veo así como indignado y tal. Y como su padre era tan apacible, que sí, esas personas que lo veías y ya te ibas relajando. Sí, era como ir al médico de familia, que antes de entrar ya tú notas que estás mejor. Bueno, sí, pues sí. Eso, ¿no?
Pero también la tele de la era de su padre no es la tele de la era.
No, actual. No, pero duró, porque fíjate, la primera época que yo era un crío, pero crío que tendría 3 años cuando yo empecé a ver la tele. No. Tendría 7, que es cuando la televisión llegó a mi pueblo, con la boda de Fabiola. Pero entonces veíamos todos los sábados a Joaquín Prat y a Laura Valenzuela.
A Laura Valenzuela.
Claro, yo todavía no sabía lo que era, pero las piernas de Laura Valenzuela...
evocaban algo.
Algo, yo no sabía todavía qué, pero parecía interesante y tal. Pero, y en esa época, bueno, era cadena única, España lo veía, luego venía Rin Tin Tin, el Cabo Rosti y esas cosas.
Y Bonanza.
Bueno,
claro,
sí,
es que un poco Federico más tarde. Yo me acuerdo que en casa se compró la televisión para ver la voz de Fabiola.
Bueno, en mi pueblo llegó y dijeron que era en color. Y es que habían puesto una cosa color sepia, y ese era el color. Es verdad que viéndolo en perspectiva le da un empaque notable, que con los dos pescados hervidos que se casaban, y casi mejor, ¿verdad? Le daba así. Y los colores decían, no, es color. Claro, claro, color era. Color era. Pero eso decían, pues cuando lo sacaban, el Tintín, claro. Que era lo primero que veíamos nosotros, con el teniente Rip Masters, el sargento Rip O'Hara,
y el Cabo Rosti.
El pequeño Cabo Rosti y su estrella, Rin Tin Tin.
Yo tenía el disfraz, yo tenía el uniforme.
¿Qué me dice?
Del Cabo Rosti.
Bueno, mejor
bueno,
que el de Rin Tin Tin.
Disfrazado de pequeño todo el día.
Y luego es que hacéis de que a las mujeres no les guste a alguien que diga piticlin, piticlin, ¿eh? Pues oye, está la
me vas
línea.
A comparar, porque entonces las pistolas llevaban unos pistones que hacían... ¡paz! Sí, es verdad. ¡Paz! Y eran tremendos.
Ahora olía, un poco,
olía pólvora, sí, que sí, era un poco pesado. Esos venían todos de Valencia, ahí siempre somos que pólvora.
Es verdad.
¡Qué risa!
Pues ya ves, risa la de Teresa ninguna, hay que
no,
decir
lo que no lo pero, debe pero, estar pero hay que decir que no, estamos no, no, hablando no. de Bigote como si hubiera regresado, pero una vez más es, bueno, un tercero, un amigo, un alguien que
un
comenta,
fiorello.
Que se sabe, yo creo sí. que cuando llegue, si de verdad se va a vivir con Manolo a Málaga, pues bueno, pues ya tendremos ocasión de hablar con él.
La única prueba de vida que hemos tenido de Bigote
sí, fue
aquel vídeo del náufrago. Fue
una ¿verdad? Prueba de vida total. Como de...
Sí, sí, que le faltó sí. el periódico
sí, sí,
diciendo
sí,
tal,
sí, 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 sí.
Y que creo que estaba en un barco. Fue esa época en la que se habló de que se había quedado varado en un barco. Que
sí, yo creo, decíamos... sí, yo siempre lo vi bastante varado, pero bueno.
luego... Porque de Rey América también.
Sí. Sí, vámonos a limpiar esto con Bio, porque tenemos que abordar el trío de la bencina. Ya sabéis que aquí la apuesta que algunos hicimos es que Merlos volvería con Marta. ¿Por qué? Porque lo pide el espectáculo. El show debe continuar.
Pues ahora dicen que Merlos y Alexia no están tan rotos, ¿eh? Bueno. Lo hablaremos
eso es
ahora.
Parte eso. Del remoloneo, vale, encarecer vale. el producto.
Claro.
Claro, claro, claro. Claro, es que... Bueno, Bio.
Bio, para limpiar el ambiente, Federico, que a veces enrarecen las parejas. Y qué mejor manera... No, voy a ser sincera, esto es para respirar aire limpio. Si ustedes
en
se
el
llevan
confinamiento,
mal con su pareja, no
pues
lo va a limpiar.
Sí, no,
pero
no.
sí, si se están gritando, limpia sí. todo lo que nosotros
no
expulsamos. Efectivamente, es un esterilizador del aire de uso profesional en dos tamaños que podemos además mover de una habitación a otra y que va a ayudar a nuestro sistema respiratorio. Y no solo eso, también va a evitar, por ejemplo, la sensación de fatiga, los ronquidos, la rinitis, el asma, esos picores que tenemos a veces y que no sabemos de dónde proceden. Apunte el número, el 900-730-122, repito, 900-730-122, y sepan que solo por ser oyentes de radio les van a hacer un descuento del 15% en el precio final, que ahí es nada, ¿eh? Se dice pronto. Hacemos una parada de 2 minutos, Federico, y a la vuelta a eso, abordemos el trío Calavera o ya 4, porque estos son Efrén, Marta, Alexia y Merlos.
Eso es una cosa, ahí necesitamos un dictamen de la sabia bruja Vería y en su defecto de Alaska. Porque yo es que en cuanto lo vi,
sí.
que no, rompían, no. digo, uy, eso tiene que volver como los imanes.
Otra vez, ¿no?
Aunque sea para vengarse.
Eso es verdad.
Claro.
A ver.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi?
Bueno, vamos allá. A ver, vuestro...
O
sí. Vamos a entrar en el capítulo hipótesis verosímiles.
Todas.
Sí, ¿qué puede pasar? Porque tú dices, me estaba diciendo ahora Charles, que lo que decía Alaska, de que no estaban tan rotos Alexia y Merlos, dices que a ti te consta que sí están totalmente rotos.
A mí me llegan, no es que te quiera llevar
igual
la contraria,
no, a mí me llega
menos,
una cosa y a ti te llega otra.
Pues, claro. Y que no están juntos y que encima no han quedado bien. O sea, que no van a ser de aquí a poco tiempo, pues ahora como
y
todo
volver,
el mundo, no,
volver,
somos amiguísimos,
volver.
Nos adoramos y nos sí. queremos mucho.
Ella
¿no?
lo ha dicho,
como
que... ya no estamos, pero somos muy amigos.
Pues a mí, por lo que
mira,
me dicen...
si llegan a estar casados, de ahí al abogado y a tirarse los trastos a la cabeza ahí a 10 minutos.
Entonces, a mí me llega que tú a Boston y yo a California, ¿eh?
Y dentro de esa realidad... La teoría de Federico, que a mí me parece que está muy bien, es que, bueno, pues ¿para qué decir que está? Vamos a crear un poco de... Por parte
claro,
de Merlos, dice usted.
Porque, claro, sí. Merlos entonces, al romper con Alexia, ha quedado un poco desvalorizado. Mientras que Marta, aunque llegó con los corneando, pero quieras que no está en televisión, y él sí. no.
Y sigue, además.
Y sigue, y además ha vuelto calcinada del verano. Yo hubo un momento que pensé que era Julio Iglesias. Pero luego dijeron, no, Marta. Y cuando abrió los ojos, efectivamente, no es Julio Iglesias. Pero bueno, es esa persona negra que no sí. es el negro de Vox, que es más no, claro.
Está todo refactado.
Garriga sí. es un negro más claro. Este es un negro calcinado y era Marta López. Y entonces cuando dijo ella, que es la primera que tira la caña, dice, sé que Merlo sigue pensando en mí. Eran los dientes blancos en medio de esa negritud y tal.
Yeah.
Y digo, uy, 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 uy. Y sale después que, ¡pum!, que han roto. Uy. Y digo, vamos a ver. Aquí había una pareja mediática, que eran Merlos y Marta. Se entromete por estas cosas de tal, como la mano negra esa que aparece en la...
Sálvame.
Ahora en Sálvame. Se aparece una chica desnuda detrás del señor... Te pillaron, Ruperta, y encima el confinamiento. Eso. Te confinaron con la calabaza. Vale, bien. Acaba el confinamiento. No, tú a Boston no. Tú a Tananarive y yo a Vladivostok. O sea,
un poco.
Nada que ver, tal y cual, etcétera. ¿Y qué hace uno sin televisión y la otra con televisión cuando es una pareja tan telepareja? Pues hombre, en principio lo lógico es volver. Si ella ya ha dicho que sabe que él piensa en ella...
Por algo.
Es por algo. Y entonces, ¿él qué tiene que hacer?
¿Y ese algo
lo
que
primero,
son
es decir, no he roto del todo ya. mensajes.
Un WhatsApp, un like, ya. un mensajes. Estado del WhatsApp que ya. te contestan con un emoji.
Y yo dije, habrá tres. Lo lógico, porque es lo comercial, lo que les interesa a ambos, especialmente a Merlos, que salió del foco y encima ha quedado mal, porque está primero con los cuernos o con lo que sea, y ahora más oscura que la de lo que el viento se llevó, pero lo cierto es que está en la tele, y él no. Bien. Digo, lo lógico es, primero, remoloneo. Fue mal, a veces recuerdo aquel que esa época, en fin, que terminó como terminan las cosas y tal, pero lo vivido no nos lo quita nadie. Eso es cierto. Lagrimita, tal, emoticono, no sé cuánta, no sé
que
qué.
Fue muy bonito
y tal.
Lo que tuvimos.
Y dice, pero tú no te portaste bien, Alfonso. O Fonsi, como le digan. Fon. Dice, lo sé. Y no sabes lo que me pesa. Pero hay cosas que no tienen remedio. Todo tiene remedio en la vida. Contesta la otra despectivamente. Lo que pasa es que cosas imperdonables. Lo sé. Yo no me perdono a mí mismo. Pero dejemos ya
¿qué
eso.
¡Qué novelas te hacen!
Pero es que son así. Es que son así las historias.
WhatsApp, ¿eh?
Todo en WhatsApp,
con
claro.
Con mucho emoticono, mucho emoticono.
Bueno, todo esto pasa al fielato de Kiko Hernández. ¡Bum! ¡Bombazo! Inmediatamente eso se pone en marcha.
Claro.
Y eso es el remoloneo.
Sí, el bulle, bulle. Ahí tal, se empieza
a... Claro.
Y llega
fase
un momento...
Salseo, que lo dicen sí, ahora.
Sí, ¿cómo sí. le llaman?
Salseo.
Sí. Salseo. Sí. Salseo. Sí, salseo. Pero ya salseo. Llega el momento en que ya entramos en el roneo clásico, que es ya que él vuelve a querer conquistar a la que hace como que... ¡Ay, qué inconquistable soy! Pero ya está a tiro. Bien. Y de ahí al deluxeo hay un paso.
¿Qué
es la reconciliación?
Incluye el factor Efrén. Por eso ella le da igual que él no esté enamorado. Ahora
claro,
entraría
al
Merlos...
contrario.
Claro.
Tiene el argumento perfecto.
Claro, ella diría, bueno, pues...
Alfonso le dice, siento lo de ese idiota cuyo nombre no recuerdo.
No te merece algo así.
Sí. Dice, fin.
No, ellos no, seguirán de amigos, como siempre. Han tenido ahí un calquechos.
Sí, pero este. Lo de siento, lo de ese y tal. Porque ya. La otra, eso es humillante.
No está a tu altura, ese estilo.
Dice, ya el colmo es que diga que después de estar contigo se puede prostituir. Qué vergüenza. Ya, a partir de ahí la otra entra, ya entramos en el roneo directo.
En el, efectivamente, fase 2.
Ya
dos.
Está, fase 2.
Fase 2.
De ahí a la tercera es simplemente cuestión de representante.
Pero luego hay una cuarta que me gusta mucho, que usted añade, que es como de telenovela mexicana o turca, para sí, ponernos sí. al día, que es cuando todo esto ocurre, pero al final ella deja al chico porque al final ha vuelto solo para poder dejarle.
No. Eso es la cuarta, pero hay una quinta.
Ah, también.
Que es cuando lo deja y en el umbral de la puerta se da cuenta de que en realidad no puede vivir sin él. Y entonces se va tras él bajo la lluvia.
Ah, eres un romántico.
Dice, no. ¡Ruperto! ¡Ruperto! Ruperto se vuelve con la lluvia así. ¡Ruperto! Lo abraza, queda dicho todo, fin.
Pero eso es una peli
se tapan
¿no?
con la gabardina.
No, no, que se van a tapar. ¿Cómo se van a tapar en la televisión?
Como usted tiene tanto tiempo libre entre memoria del comunismo
pues ya
y
verás
radio,
el tocho que salgo,
yo le propongo que tenga un seudónimo, una Bárbara Cartland, y nos escribe esas historias.
Sí, sí.
Bárbara Cartland.
¿Cómo es? Romantic adult.
Romantic adult, pero ahí hay que meter mucho sadomaso, y eso a mí me aburre. A mí lo que me gusta es la parte de la radionovela.
Bueno, pues
sí. El hijo de nadie. ¿Pero cómo va a ser de nadie? El hijo de nadie.
Y mientras, ya te digo, hemos hecho aquí un guión absoluto.
Pero es que es el guión de la vida, la vida misma. Ya. ¿La vida qué es? La vida es una
El paso
cosa...
6 es Alexei Efren consolándose mutuamente, que
no,
son los dos de la
que
ecuación que se han
quedado sin
despejar.
Iba a decir un consolador, quería decir alguien que consuela. Ya. Sí, ya además... se ofrece profesionalmente para eso.
Yo lo de Fren y Marta me suena un poco a momento nada. Que hay que vivir
¿cómo
y aprovechar.
Decís hombres de transición, ¿no?
Totalmente.
Parejas de transición.
Sí, es una pareja de transición.
Pero la transición puede ser hacia adelante o hacia atrás.
En inglés dicen, he's cute, but he's just a substitute. Es mono, eso. Pero es solo un sustituto.
Exacto.
Con
pues aquí no veo nada más lejano a esto, Federico. Oye, que está por ver, ¿eh? Yo
vamos
lo dije
ver.
Ayer, yo creo que Merlo es una persona que vive de su imagen, de salir
le
en los medios.
Le encanta su imagen.
Se quiere, se gusta y lo echa de menos. No sé si quiere entrar por esta puerta, que para él a lo mejor no es la grande, pero para nosotros sí, la de la Crónica Rosa. Entonces,
no,
a lo mejor
no,
él prefiere, quiero decir, entrar por la...
por Marta,
de política.
Por cómo es lo de los cuernos,
no,
se llama
la sala de los cuernos.
La sala de los cuernos.
Que él a lo mejor lo que quiere es ser tertuliano en el programa de Isobaras, por ejemplo, o en alguno, donde habláis del IPC.
Sí, y en el de bajas presiones también,
ya,
pero bueno.
Y el IPC 35,
sí,
claro.
Sí.
Cada uno a su historia. Bueno, Carelis, cuestión Carelis, Federico, que es otra que también estuvo metida en un triángulo que al final... se ha hecho línea recta porque han cogido Eva y Cayetano y de tanto ignorarla ha dejado de ser personaje, por lo menos hasta
ahí
creo que la semana
Eva
que viene.
Eva la que ha gestionado la crisis admirablemente.
Sí, sí lo ha hecho.
Yo creo que les ha venido bien el confinamiento. ¿Eh?
Sí. ¿Crees que Paloma Cuevas está imitando un poco en eso a Eva?
Le falla el confinamiento. Si estuviera confinado a Enrique, le sería más fácil. Es que claro, ella lo tuvo 3 meses.
Ya.
Primero para fustigarlo, después para castigarlo. Luego para perdonarlo y finalmente para pasearlo y disfrutarlo, que es como les vimos ya en el campo, tan juntos,
claro.
Y tal.
Sí.
Chico, 3 meses, te gustas, te quieres, tienes una criatura y tal. Pues oye, por un petardo, que es infinitamente más fea que la titular, pues oye, vuelves
es que no
y encantado
tiene nada que ver
y además con pesar, y además se lo debes toda la vida, además con el carácter que tiene Eva, como para no recordárselo.
Claro.
Pero vuelve, porque además a Cayetano le gustan las mujeres fuertes. Mira la anterior, Blanca Romero, pues menuda es, y sigue siendo,
y sigue
guapísimas,
siendo.
Pero de carácter.
Pero de carácter, sí.
Y, entonces, y Eva... pero el problema es que Paloma le viene lo de esto cuando dice Pedro Sánchez a disfrutar. Cuando ya no hay confinamiento.
Pero fíjate que le tuvo tres meses en casa,
sí,
en la finca.
Sí, pero Anita la ha tenido toda la temporada.
O
de
eso ya estaba hecho aguas, hecho añicos,
bueno, hombre,
o la reconquista no ha pasado de.
No, es que yo creo que no ha habido ni intento de reconquista. Ha habido constatación de que no es de ahora.
Pero es verdad que lo que sí está haciendo Paloma, como ha hecho Eva, es callar.
Discreción.
Y a las dos las deja en muy buen lugar,
sí,
en
señor.
El lugar que tienen y que se merecen.
Paloma lo estaba deseando, que acabe esto, que acabe
claro,
esto. Y cuando,
claro.
Yo las pocas veces que hablé con ella me dijo, ¿pero tú crees que esto va a seguir mucho? ¿Va a seguir mucho hasta cuándo? Y le dije,
está
Paloma, pues tienes que tener
suerte,
mucha paciencia.
Y es que como a Ana le gusta la imagen, como es una generación que vive instalada en un selfie continuo, pues le viene bien, porque quiera que no, los medios van a
distrae.
Lo que hay. Y lo que hay es siempre Anita Soria deslumbrante. Como acepte lo del capote, ser imagen y tal, bueno, ya la gente se olvida de Paloma, Paloma se dedica a las niñas, y en cuanto pueda, un añico al extranjero.
No. Y aparece cuando quiera y como
eso
quiera.
Que está por ver el Porcelanosa de diciembre, que ya nos contó aquí Dani Carande, que se está gestando de alguna manera, que no se sabe quién va a aparecer y quién no va a aparecer.
No, lo tienen decidido, ¿eh? Eso me consta que
es
Manolo
que no
Colonques no lo tienen decidido, porque están de corazón con Paloma.
Claro.
Pero amigo, la crisis también son amigos de Ponce,
la imagen.
De toda la vida.
Y como llegue Ponce con Ana...
No, es que es... ¿Cuál es la rentabilidad de la imagen?
¿Qué vendería más? una portada de Hola Enrique y Ana juntos por primera vez,
sin ninguna duda.
O una portada de Paloma llorando la ausencia de Enrique.
Enrique y Ana, pero la gente quiere pareja.
Paloma no va a salir llorando en una portada de Hola, y mucho menos es.
Va a salir guapísima.
Salió, no
si
lloraba,
salió con el anillo.
Pero estaba con el anillo. Baja,
sí, es Carlos. Verdad.
Pero perdóname una cosa, que es curioso. Y estas son las...
porcelanosa, ella quiere parecer... radiante como
sí,
nunca.
No, pero estas son las cosas que esos estudios de mercado que hacen los de publicidad, que pues yo nunca entiendo y nunca comparto. Pero, vale, portadas de Hola seguramente las venden, seguro, Enrique y Ana.
Sí.
Lo que Porcelanosa quiere vender, ¿quién lo vende mejor?
¿Qué es lo que vende Porcelanosa?
Un sueño de hogar.
Y para nuevos hogares, porque si no, no compra el sueño. Ya. ¿Y quién va a crear un nuevo hogar? Porque Paloma ya lo tiene. Ya. Y lo tiene alicatado hasta el techo.
Es verdad.
Si es que
es más refrescante es así. La otra palabra.
La vida es cruel, pero ¿quién dijo que la vida era justa?
Claro.
Sí.
No lo es.
Ahora, si dentro de un tiempo viésemos a Paloma, que a lo mejor ha conocido a un señor estupendo y no
ya
sé cuánto
es distinto.
Entonces ya es diferente.
Pero mira, yo la veo más en una villa italiana.
Sí, pues yo veo esos empresarios mexicanos que están todos, además de muy buen ver,
sí,
que están pues empezando bien a salir en el Hola, pero como mucho, setas.
Sí.
Oye, todas tienen un empresario mexicano, qué alegría, sí, y son unos señores estupendos. Venga,
debe
viva el empresario mexicano.
Y todo.
Mira, Elías.
Por eso. ¿No? Y ahora no me acuerdo, hay tres o cuatro
pero
ahora
vamos
mismo.
Vamos a ver, pero sí, mira, sí, Elías.
Sí. No.
Mira, Elías.
Lo miro, o sea, de arriba abajo.
Pero fíjate.
La imagen de Elías, o sea, este verano, que creo que no publicó, en la que estaba Mar Flores en una barca con otras 20 señoras.
Todas imponentes.
Todas estupendas, sí, efectivamente. Carmen, dime.
Dime.
No. Se nos ha ido, Carmen. Sí.
Bueno.
No me he ido. Sí. Sí. Estoy escuchando.
No. Pero que tú, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves lo de Paloma y lo de Anita? ¿Qué crees que hará Paloma? Aparte de ser una señora que ya lo ha demostrado.
Paloma Valencia.
Claro. Paloma Cuevas.
Uh-huh. Paloma Cuevas.
Sí.
Paloma Cuevas es su padre y su madre de trayectoria. Y son personas maravillosas, porque yo, desde la abuela de Paloma, he conocido a su padre, Victoriano Valencia, he conocido a todos. Y son maravillosos, y son señores para mí.
¿Y es verdad que la madre Paloma fue Miss Córdoba?
Pues yo creo que sí.
Es que me lo dijeron el otro día, y además es verdad que la
princesa de Paloma era la época que ella... Era la época de Antonio Dolano, que era un victoriano con Antonio Dolano, todo, y eran personas maravillosas. Y la abuela de Paloma, la madre de Victoriano, era una señora encantadora, de verdad, porque la traté. Y a Victoriano igual.
Estupendos.
Y entonces son una familia maravillosa.
Muy cariñosos.
Y con mucha clase.
Y no olvidemos que es una familia que últimamente lo ha pasado muy mal. La muerte del hermano.
La muerte del hermano fue en
plena
Navidad.
Y yo creo que si esta crisis se remonta a un año y medio, y ellos, el matrimonio, han vivido dos años.
A nosotros nos sale en la cuenta dos.
Pues si han vivido en la casa.
Verano de 2018.
Pues lo han visto todo, Federico. ¿Tú crees que no han prestado atención?
Pues mira, uno ve lo que quiere ver. Y ese mundo del toro en que estás yendo y viniendo continuamente
también
y con compromisos, también es muy fácil camuflar una cosa y otra y tal. Vente tú a saber.
Aquí...
Es que, además, si te fijas, el mundo de Anita no tiene ninguna conexión con el de Paloma.
Nada.
Es decir,
nada.
Ahí no hay esa mejor amiga que de pronto te
es
cuenta
común.
Lo que te lo tengo que contar porque porque lo tienes que saber. Y te cuenta lo que sospechabas, pero desde luego no querías saber.
Sí.
Y va y te lo cuenta. Pero claro, la mejor amiga de Anita nunca puede ser amiga de Paloma. O viceversa.
Por la diferencia de edad.
Porque son mundos distintos.
Son mundos diferentes.
No solamente las edades. Es que no tienen nada que ver. Es que no tienen trato ni contacto. Y es mucho más fácil que Enrique entre en una esfera, se mueva ahí y luego, ¡bum!, vaya otra que no tiene... Y es muy fácil mantener una doble vida mientras el cuerpo aguante.
Pero todo hubiera, yo hubiera entendido toda esta historia si Paloma Cuevas no hace la portada de Hola, que es la que a mí me dice que ella es Paloma herida, que ella está esperando un cambio de actitud por parte de él, que sale con el anillo,
yo
con
creo
tinta,
que eso viene porque es que a veces los consejeros pensando en el divorcio,
robado, además,
sí, pero pensando en el divorcio, creen que eso vale algo y ya no vale nada.
Yeah.
Es decir, es que viven en otra época. Esta época es más de Anita que de Paloma. Sí.
En cuanto
desgracia.
A la imagen, completamente.
Por desgracia. Y entonces, bueno, pues sí, tú crees que eso te sirve. Eso ya no sirve de nada. Yeah. Tú vete con un abogado salvaje, que en lugar de tener una fila de dientes tenga tres, como los tiburones, y te plantas allí, le muerdes la hijuela y el calcáneo, pero le muerdes. Pero esto de, ay, es que la imagen de ella, eso era antes. Ahora ya nada, ahora tú tienes que ir, dice el Código Penal, dice el Código Civil, pam, 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 y ya está. Esto es lo que hay, se reparten y
a freír espárragos. Fue magnífico, o sea, yo felicito
a Ola.
No, Ola
quedó muy bien, pues y Paloma fantástico. Bien, pero inútil.
Paloma no.
Pero sí. Inútil.
Sí.
Y para ella tuvo que ser un esfuerzo enorme.
Sí, claro.
Sí, porque además
estaba el peor momento.
Sí.
Estaba muy fresca la historia. Esto estamos hablando.
Hombre, que ahora ya
la historia.
Sí, eso es.
Agosto. Sí. No. Si todo esto empieza antes. Estábamos en el confinamiento.
Estábamos confinados.
Sí. Estábamos confinados.
Sí. Todo ahí era el culebrón.
Estábamos recién desconfinados, que es cuando él ya directamente
estábamos
al primer
confinados.
Día
se lanza al cocodrilo.
Sí, abre las puertas y él se va directamente a Almería, donde, por cierto, creo que estaba ayer otra vez, que publica una foto de sus espaldas alabando las bondades del mar o alguna historia. Que se supone que le ha tomado Ana, Federico. O sea, la foto, quiero decir que le ha
bueno, como se le ha tomado Baltasar Garzón, tenemos un lío.
Bueno, no lo sabemos porque cuando están los dos alguien toma la foto. Luego siempre puede haber un trípode.
Sí, sí.
Por llamarle
sí.
A
no, pero
está
Pilar o su otro amigo,
no sea Julio,
el de los Gin Tonics. No,
que
bueno,
ahora
Julio
ya entra en un contacto tan estrecho con Beatriz Cortázar.
Sí, sí, que ya sé que se habla. Sí, sí,
es verdad
sí.
Que ayer le contó sí. Lo que pasó en realidad en la plaza de toros de Granada.
Esa mentira piadosa de no quiero que me agobie la gente y tanto selfie y entonces
pero
me voy
no
a largar.
Pero no es una mentira, es verdad. La inocente de ella es pensar que el salto de popularidad que ha tenido en 15 días no lo iba a resentir. Es decir, todavía cuando van al puerto, que es la primera corrida, la que ella va, está presente, todavía, digamos, hay respeto. Aunque aquello se lió de tal manera que se cargaron las corridas de toros porque hubo más gente queriendo ver a la novia de Ponce que al toro y a Ponce.
Sí,
lo cual fue un error monstruoso que pagaron todos los empresarios y todo el mundo del toro, etcétera. Pero luego Ponce ha seguido toreando. Y siempre que ha aparecido, pues claro, salía en todas partes. Y ella publica continuamente imágenes de ella y dice, pero tú has visto lo que ha hecho Dios en Almería. Porque es así, ella está encantada de haberse conocido, y con razón, a mí muy flaca, pero a otros le gusta así. Bien. Y al mes de ver continuamente esas imágenes, la gente que vive para hacerse un selfie, aunque sea con la basura del perro, va y se lanza por ella, pero inmediatamente, y justo después de Nimes, va a Granada, donde tampoco hay costumbre turística. Y es que lo creo absolutamente, que se le echan encima, ella se agobia, se marea, se agobia, llámale como quieras, y se va.
Se va.
Se va porque no puede estar.
Sí, ahora es una famosa.
¿Cómo?
Es que
sí,
pero tú crees,
madre mía,
¿tú
mi
crees
vida?
A ver, yo ya sabéis que no soy taurina, pero yo entiendo. Bueno, pues si vamos a la ópera, tú entenderías que en mitad del espectáculo, un concierto de rock, me da igual, no es
sí,
por
sí,
la solemnidad,
sí, 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 sí.
Pero es que en este caso hay una solemnidad que implica
es que la vida
de una persona.
Claro.
La gente se va a poner, pues sí, la
pues
gente
se pone,
la gente
no
se pone.
Tú lo has contado,
nada.
Sí, es verdad, es verdad.
Que has coincidido 90 minutos de partido con él y ni uno solo pudo estar mirando el partido.
Nunca, no había manera, pero es que...
¿Con quién, perdón?
Con Rafa Nadal.
Ah, con Rafa Nadal.
Es peor, porque cuando estás sentado en la butaca, todavía ahí estás viendo, y además, claro, que es que no, está Florentino, tal y cual, y se impone algo.
Hay un respeto.
Pero en el momento del descanso, que es un cuarto de hora tasado, el mundo sale a tomar algo. Oye, ni un sorbo, ni una aceituna rellena de rica anchoa, nada. O sea, no paró un momento, y lo tenía al lado. O sea, no paró un momento, uno detrás de otro. No le dejaban ni respirar. Y él, que es educadísimo y tal...
Educadísimo.
Pues aguantando. Oye, que menos mal que llegó, no sé si se llevó una almendra o algo al tal, pero si quería tomar algo.
Nada.
Oye, la gente no respeta nada. Que... Y estamos en el palco del Madrid, donde se guardan distancias. Ni te cuento lo que puede ser una plaza de toros.
O ese vídeo que hizo experimental Cristiano Ronaldo. Por cierto, ya tienes ahí la foto de Georgina, por si la quieres echar un vistazo. Hizo un vídeo experimental, no sé si en 7 minutos o en 37, que está sentado en una cafetería. Pues eso, son 300 las personas que se acercan y al final no pueden ni echarle el azúcar al café directamente. No,
es tremendo.
Ahora le enseño también la foto a Alaska. Decir simplemente, Federico, estamos hablando del tema del tenis, lo que ha ocurrido con Fernando Verdasco. Y es que él parece ser que sufrió COVID al principio de la pandemia, bueno, cuando Ana Boyer anuncia su segundo embarazo, y lo pasó bien, sin problema, aislado porque vive con Vargas Llosa, que es una persona de riesgo, etcétera. El otro día le someten a la prueba de PCR para irse al Roland Garros allí en Francia y de repente da positivo y él dice, espera, que yo ya lo he pasado, vamos a repetirla por si es o un falso positivo o si vuelvo a estar infectado.
Y no le dejaron.
Dice el Roland Garros que no y le mandan para casa, no
es
le dejan
que además,
participar.
En Francia llevan muy mal la costumbre de los españoles de ganar siempre Roland Garros.
Pues ahora parece ser que han cambiado las normas y ya van a poder hacerte un contraanálisis, cosa que no le han permitido a Fernando Verdasco
pues
y
es una pena,
sí, se
pero...
se queda sin participar.
Pues es una gracia.
No, era una foto que me parece muy divertida que quiero que describas.
Es que Georgina Kardashian
Georgina, porque... la señora de Ronaldo.
Y planchando.
Es que la tienen explotadita, ¿eh?
No, mira, vamos a ver. Es que está en Italia.
Pero con una... Bueno, esa plancha será la de viaje, ¿no?
Sí.
No te lo digo en serio.
Esa plancha Amazon. Es la de posar. Ya van a vender
por la foto.
O sea, ayer lo buscó María.
Los vestidos de gasa y los vestidos de seda y todos los vestidos que no se pueden planchar ni con esa plancha requieren una plancha profesional. Sí. Lo digo porque en la tabla tiene que exudar también vapor desde abajo para que no tengas que acercar la plancha. Vamos, pero claro, es verdad que eso es un armatoste que tienes que sacar.
Alaska, ¿tú recuerdas lo que fueron las películas del destape de los 70, que además venía el modelo de Italia?
Sí.
Hay dos fantasías que tienen los italianos, los humanos masculinos italianos, que son la monja y la planchadora. No me preguntéis por qué, pero es así. Siempre. Y las fotos de alguien planchando, vestida solo con el delantal,
bueno,
pueblan la iconografía de los 70 y posteriores.
Y hay un momento icónico en Vidas Cruzadas de Robert Altman, donde Julianne Moore, que apenas era conocida, se mancha la falda y se quita la falda para plancharla y no llevaba ropa interior, que es pelirroja. O sea, es un momento tan erótico a lo tonto dentro de una película, claro, es ella planchando, pero pues claro, lo que se acaba de manchar.
Lo que se acaba de manchar.
En Italia, la mujer. En Italia no hay nada que le guste más que una monja que se destape una destapada planchando.
A Penélope Cruz siempre, no me digas cómo, la pone, al modo bar, la pone a hacer algo de la casa, a fregar.
Porque eso es muy italiano, es muy neorrealista.
Exacto.
A mí, fíjate, os habéis fijado en la anatomía de Georgina, os habéis fijado en la plancha. Yo me he fijado en que va descalza y no se debe usar un electrodoméstico con los pies desnudos, porque si no hay toma de tierra.
Es verdad, tiene razón.
Está en un yate, me da la sensación, porque llevan en el yate.
¿Está en un barco?
Yo creo que sí, porque esa plancha, ya te digo yo, que en casa tienen una profesional.
Claro, te puede dar un chispazo, sí. Federico.
Esta es más de...
Hombre, no sé.
De diario, ¿no? Es una plancha.
A mí me divierte, hay que decir que ella me divierte mucho porque... Lleva todo el verano publicando la foto con el tendedero de la ropa de los bebés al fondo y en alguna ocasión incluso es ella la que la está atendiendo.
Sí.
Seguro que tienen un equipo profesional de 20
personas.
No,
porque ahí la señora Beiro vigila y ella vigila al hijo de la señora Beiro. O sea, aquí...
Ya.
Y todavía no se han casado, que se van a casar este verano y al final acaban de casarse.
Sí.
Muy unidos, ya muy tal, pero nada. Ahora está la de Huesca imponente. Las cosas como son.
Sí, señor.
Son así.
En Venecia ha estado.
Muy vestida para Italia.
Sí.
Y ha sido un espectáculo, es verdad. Ya la llaman en las alfombras rojas porque ya es una imagen de marca de alguna manera. De plancha, ¿verdad?
En YouTube que una se quejaba, una cantante de estas que siguen, este verano he descubierto el Mediterráneo. La canción napolitana, Di Napoli, Francesca Schiavo, Renzo Arbore, la orquesta italiana, las canciones maravillosas. De los principios de los 90. Bien. Y entonces aparece una que debe ser, porque es que el que canta en Italia y no es napolitano es el que canta mal. Porque, bueno, es una cosa, un dominio Te das cuenta de que todo lo que entiendes por canción italiana es todo napolitano. Pero todo, ¿eh? De principio al final. Bueno, y aparece una, dice, bueno, es que en Milán, desde que llegó, solo se habla de cristiano. Ni música, ni política, ni arte, no hay duomo, solo cristiano.
Ni la escala, ni nada.
Y Georgina. Porque Georgina es que les gusta, es lo que les gusta a los italianos.
Él se queda allí, él va a seguir jugando allí, no tiene ninguna
fe. Bueno, tiene contrato, me parece que le quedan 2 años. Uh-huh. Ojalá lo pudiéramos pillar, ahora que los atléticos han fichado al caníbal.
Morata estaba ya esta madrugada en el hospital con su mujer, a punto de dar a luz.
Qué guapos son esos dos, sí, ¿verdad?
Ya lo creo.
Y además parecen simpáticos, por lo menos en las redes sociales.
¿Tú viste jugar a tu equipo este fin de semana?
No lo vi. Dígamelo.
Mejor que nunca.
Vaya por Dios.
Tú piensa, el mejor Atlético de Madrid, el que quieras.
El del 73-74 con Ayala, Heredia, Capón. No,
pero ese era más de brío. Esto era ya de toque de arte y de velocidad. Dejó a Coque en el medio y empezó a jugar, por fin, Joao Félix. ¿Mm? Y entonces ahí tienes a Diego Costa y al Caníbal, que salió 20 minutos, hizo 2 goles... Fingió un penalti que lo tenían que haber expulsado porque aquello era una vergüenza y tal. Pero es que es un sinvergüenza. O sea, Luis Suárez es como Hugo Sánchez. O sea, es la clase de sinvergüenza que tú quieres en tu equipo también. Bueno, pues eso. Pero jugó el Atlético. Hubo momentos que era el Madrid de los Galácticos, pero con Zidane y Beckham a toda velocidad. Era el Atlético, lo más parecido que yo he visto. Asombroso.
Me alegro.
O sea, está grabado, tú sabes que vas a Movistar, vas para atrás
y lo vemos todo.
Lo disfrutas, porque está, bueno, debe estar Enrique Cerezo, pues como Georgina, o sea, en una nube.
Ella sí que es una buena imagen de marca, ¿ves?
Georgina, ella, sí. Lo que quiera.
Bueno, Georgina, ella nos dijo a nosotros, ¿verdad?
Sí, en la Plaza de Toros.
En la gala de Sesderma, que le gustaba Georgina, que nada de Georgina.
No, sí,
que
Georgina le gustaba, sí.
Que su padre es argentino. Uh-huh. ¿Qué hace un argentino? Entrenando balonmano en Huesca. Solo un argentino puede acabar así, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pues parece argentino.
Sí, lo que creo, estoy...
Creo. Sí. No sé si
eso era. Eso es lo que ahora mismo no me acuerdo, si vive el padre.
Ah, no, eso ya no lo sé.
No lo sé, lo pongo
pero
en duda.
Pero que llegó a Huesca, y pones en Huesca, a Huesca capital. Porque si dices en Monzón que todos son deportistas...
Murió el padre, sí.
Bueno, pues era, y llega y se pone a entrenar un equipo de balonmano, que supongo que sería algún colegio. Luego pasó al fútbol y tal, y va y crea la apoteosis de esta mujer.
Pues...
Pero ya no
llega aquí
trato,
a vender, no me acuerdo, estaba en Armani o en... ¿Qué estaba? ¿En una tienda?
No, ella estaba...
Estaba en Gucci.
En Gucci. Pues, entra Gucci, Cristiano...
Y de Gucci pasó a Prada.
Entra Cristiano y se llevó a Georgina.
Pero vamos, ¿no? Sí.
Lo mejor que tenía Gucci, sin duda. Sí. Oye, y ahí siguen, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y con no sé cuántos niños?
Bueno, ¿cuatro? Los...
Bueno, allá de la tele también.
De todo. Es un familión.
Bueno, que Alaska se va a ensayar, ¿verdad? Alaska, ¿cuándo debutáis entonces?
El día 21, si todo va bien. Dale. O sea, todo sigue adelante con los aforos como tengan que estar. Hacemos temporada, que es muy bonito, eso de hacer temporada en Madrid y en el Calderón, como las vedettes de toda la vida.
Bueno.
Que nos han puesto unos recortables de 3 metros que son una delicia.
Pues iremos a veros.
Hay que ir a hacerse una foto a la puerta, aunque sea.
Hombre, y tanto. Sí.
Qué maravilla.
Sí, en el Infanta Isabel, Pedro Ruiz, Federico, que viene ahora dentro de 5 minutos, un poquito menos, para hablarnos de ese estreno, Locos. Bueno, Locas, porque Locos. Es con arroba. Ya sabes que es esta imagen, esta moda ahora de utilizar la arroba para generalizar, pero por lo menos no es binario o no binario. Es
bueno,
decir,
yo qué sé. Yo desde que Boti García salió un día diciendo que estaba el masculino, el femenino y el no binario, porque es para los que no quieren tener ningún sexo, digo, incluido el no binario, claro. Uh-huh. Y ahí es donde Boti naufragó. Todo viene desde que le escupió, porque le salió, le estornudó Irene Montero aquí a Boti. Vamos, de arriba abajo.
¿Y Boti ha pasado el COVID? ¿Boti?
No sé lo que ha pasado, pero eso le alteró mucho. Lo del no binario vino después. Y yo creo que eso viene de...
Seguramente.
Es parte del virus.
Madre mía. Sí, me costó a mí entender el agnosticismo como para entender ahora lo del no
pues
binario.
Es lo más parecido.
Ya.
Lo más parecido. Porque la teoría queer que han hecho que defienda Irene Montero, que no entiende la tabla de multiplicar, ¿cómo va a entender el sexo queer? Claro. Dice, bueno, o sea que yo puedo ser hombre por la mañana, mujer por la tarde, trans
A conveniencia, Federico.
Al anochecer, puedo volver a ser camionero de Filadelfia a las 11 de la noche y a la 1, ¿por qué no? Me llamo Maripili y soy monja.
¿No hablaba usted de una serie de sobre un libro de Virgin Despentes, ¿no? Del otro día?
Vernon Subutext, la tienes que ver. Es extraordinaria. Yo la estoy viendo en Filmin. Extraordinaria. O sea, de verdad, la movida española es mucho mejor que la francesa. ¿Cómo se han quedado?
¿Así?
¿Y cómo está Francia? La serie es buenísima y la hace una directora, Katy algo, jovencita. Y hay una que hace de Bollo, que es clavada María Belazanetti.
¡Ay, María, qué linda!
Ese, te la evoca.
Compañera mía de facultad de carrera.
¡Ay, María!
Guapísima, maravillosa, muy guapa. Listísima.
Un amor.
Autora de un libro de poesía con uno de los mejores títulos que conozco. José. ¿Qué se llama así el libro? Bueno, pues que es... Enseguida, no es ella, no se parecen, pero el estilo, el estilazo es María Vela, que es absolutamente irresistible.
Una maravilla.
Que pinta una Francia actual, con un tío que ha sido el amo de la noche en una tienda de discos de lo que no se encontraba, y tal, se llama Revolver, que está basada en una historia real, dos novelas de Virginie Despentes. Y dice, ojo, España está mal por este gobierno, pero en general estamos mejor. Lo de Francia es...
Todavía.
Con todos los exprogres.
Ya.
Bueno, pues hablaremos con Pedro Refer y con unos pues minutos y luego con Amorós, que aquí la literatura no nos dan el premio nacional.
Esto es no parar.
Pero no nos dan el de radio, no nos
nada,
dan el de.
Para Elvira Lindo, para Almudena Grandes, para sus maridos. Sus
nada,
mujeres.
Nada, ni el de la lectura, el fomento de la lectura.
Para Boti.
Pero
hoy
nosotros
el premio
estamos
de lectura para Boti.
Que
está leyendo a Judith Butler y ha tenido una recaída.
Ah,
es muy difícil, es muy difícil. Hay gente que no ha sobrevivido.
A Harry Potter, dice. Venga, vamos a la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.